Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Bueno, querida amiga, no sé si sabes...
Me pillas con la boca llena, la verdad.
Que hace unos días estuvimos en Galicia.
Anda, no me había enterado.
Primera noticia. Mm-hmm. Y una de nuestras queridísimas fans tuvo a bien... obsequiarnos con unos simpáticos dulces tradicionales gallegos.
Porque a nosotros no nos tiran bragas, a nosotros nos tiran carbohidratos.
Que realmente lo que ponemos, lo que más nos ponemos. Uh-huh. Y...
Le damos salida, desde luego. Entrada y salida.
Y iba a decir, ¿se puede decir la marca? Sí, porque realmente no es una marca, sino que es una descripción del producto. Uh-huh. Nos estamos comiendo en este preciso instante unos simpáticos rosquitos.
Artesanos, ¿no?
¿Y cómo están? Están malísimos. Me están dando un asco que me quiero morir. O sea, sí. No he probado nunca jamás una cosa peor. Y por supuesto que todo esto...
Repugnantes, ¿no? Incluso.
Por supuesto que todo esto que estamos diciendo es una auténtica mentira. Porque están más buenas que mi coño.
¿Cómo, verdad? ¿Cómo introducimos el tema? ¿De qué manera tan natural?
Vamos a contar lo que nos ha pasado.
Venga.
Nosotras hoy. Teníamos pues una cita con una invitada que espero que próximamente podáis escuchar. Porque creo que su testimonio merece la pena ser escuchado.
Totalmente.
Es más fuerte que, yo que sé, algo muy fuerte. El martillo de Thor, no sé.
Pero esa referencia Incel,
no es lo primero que
o sea,
me ha venido.
No sé, más fuerte que el busto de Rocío Jurado.
Venga, vamos por ahí. Lo que pasa es que la pobre ha tenido una emergencia canina, que encima cuando nos pasa algo a las personas mal, pero cuando le pasa algo a los perretes, yo personalmente me quiero morir, así que le mandamos todo el apoyo a su
por
perrete.
Favor.
Y que espero que podáis usar, que podáis escuchar pronto. Entonces, ¿qué ha pasado? Uh-huh. Que nos hemos visto de repente sin invitade, sin tema preparado y hemos dicho, pues vamos
sin
a volver.
Sin tema preparado, fíjate, ¿cuándo nos ha pasado eso a nosotros?
Eso te iba a decir, vamos a volver a nuestros orígenes cuando simplemente nos sentábamos y lo que surgiera y hemos decidido hablar de la mentira. ¿Por qué? Porque tiene las patas muy cortas.
Sí.
Por ejemplo.
Entonces, pues, nosotros estamos a favor de toda la diversidad, incluida la funcional e incluida las patas cortas. Además, yo te decía, pues cuando me has dicho tú, pues podemos hacerlo sobre la mentira y sobre la sinceridad y tal. Y digo, bueno, pues es un buen momento para reflexionar sobre la mentira, porque yo te digo, hay... Claro, a la comunidad LGTBIQ+, últimamente, desde el inicio del curso, parece que nos están pasando cosas todos los días. Pero bueno, una de las importantes...
Pero es que nos están pasando cosas todos los días.
Hombre, todos los días, totalmente. Quiero decir que parece ya con los nazis en Chueca ya no nos hemos olvidado de la supuesta agresión en un portal de Malasaña que acabó, pues, siendo mentira. Entonces... Es un buen también punto de partida para reflexionar en la utilidad o en el daño que puede hacer una invención más allá de, como nosotras cuando nos comemos estas rosquillas, más allá de las relaciones personales o de las amistades o de lo que sea. O sea, cuando la cosa se va al plano social, ¿no? Uh-huh. Y... dicho esto, yo, a pesar de erigirme a veces en faro guía de lo marica, para bien o para mal, para algunas personas, ¿no? Así me lo transmiten. ¿No te creas que tengo yo una opinión que yo pueda aquí sentar cátedra sobre qué significa esto, qué
es
ha
que
provocado?
No tenemos que.
La realidad es más compleja, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y sobre todo cuando hablamos del tema... La dualidad, sinceridad versus no me sale la palabra, mentiridad. ¿Cómo se dice? Sinceridad.
¿Mentira?
Y...
pues yo qué sé. ¿Cómo te decía? Insincero, falso, insincero. Pues insinceridad.
Dice
que era Pocholo en Hotel Glam, ¿no?
Yo creo que sí.
O sea, mis referencias, como siempre, actualizadas, más actualizadas que la enciclopedia Encarta.
Que quería decir que la dualidad, sinceridad, insinceridad... Mm-hmm. Probablemente sea uno de los debates éticos más interminables del mundo.
De lo más antiguo, incluso.
Hombre, porque es que me retrotraigo, me remonto esas clases de ética que me daban a mí en el colegio, que nos ponían debates absurdos, pues supongo que por ejemplo, me acuerdo de un debate que nos pusieron el terrorismo. O sea, en plan, nos teníamos que dividir en dos.
El terrorismo, dos puntos, a favor o en contra.
Claro, nos teníamos que dividir en dos y la mitad de la clase tenía que estar a favor. Uh-huh. O sea, es que nos hacían unas prácticas que yo no sé quién organizaba,
bueno,
esto.
Bueno, a ver, está bien, quiero decir... está bien que tender a los extremos para comprender cómo funciona el mundo, ¿no? Exagerar, la hipérbole, tú que eres filóloga lo sabes muy bien, la hipérbole puede ser muy útil. Aprovecho, ya que hablamos de extremos, para hacer... para dar un consejo, huid de todas esas personas que en redes sociales digan cosas como los extremos se tocan.
Real, no soy de izquierda ni de derecha.
No, cariño, ni los extremos se tocan, ni de izquierda ni de derecha, ni machismo ni feminismo, cariño.
Pues mira,
hay que posicionarse, guapas.
Bien traído. Que decía que, bueno, que este debate me parece eterno, inabarcable e irresoluble. Es decir, por mucho que nosotros debatamos ahora si es mejor ser sincero o ser mentiroso, la respuesta siempre va a ser gallega como los rosquitos. Depende, depende. Porque yo, o sea, si tenía en mente, fíjate qué egoísta, narcisista, ególatra y sin embargo bellísima puedo llegar a ser, que aunque se llevaba unos días barruntando lo de hablar de la mentira y de la sinceridad, no había caído en lo de la denuncia falsa de Malasaña. Pero es verdad que ahí pudimos comprobar muy bien lo que tú dices, ¿no? Lo fácil que es inventarse una mentira. Creo que todos los días mentimos, queriendo o sin querer,
de una manera o de otra.
Sí, creo que, o sea, más o menos todos, o sea, incluso cuando dices has quedado ahí media y hay 25 y dices ya estoy saliendo, pero estás poniéndote las bragas todavía. Te quiero decir,
sí,
que
ese día has decidido llevar a bragas.
Sí,
porque
efectivamente,
mismo...
porque conocemos personas que han sido invitadas en este programa que a veces se olvidan. La mentira es una estrategia de comunicación. Y en el día a día la necesitamos mentir porque no podemos, bueno, hemos visto mil películas y mil experimentos sociales sobre qué pasaría si de repente alguien no pudiera mentir y dijera todo el rato la verdad.
Algunas de ellas incluso protagonizadas por Jim Carrey, nuestro actor fetiche.
Madre mía, es verdad. ¿Cómo se llamaba aquella? ¿Mentiroso compulsivo?
Mentiroso compulsivo. Iba a decir di que sí
era
otra.
Di que sí era otra, que sí. ¿De qué iba esa?
Que era que todo tenía que decir siempre que sí, ¿no?
Es verdad, pero mentiroso compulsivo era de un abogado, ¿no?
Sí.
Que mentía muchísimo.
Y luego solo podía decir la verdad.
Y fíjate, qué final, claro. Fíjate, dramático esa película, que por cierto, al final me encantaba porque se volvía puto loco y empezaba a hacer gincaerriadas, que a mí de pequeña me daba viva.
Pues para empezar a acotar un poco el resbaladizo tema de la mentira, yo te diré que que al final si el debate filosófico, metafísico, va dirigido a un poco, está bien mentir, está mal, es útil, no es útil, es necesario a veces, claro, yo intentaría acotar un poco... ¿Qué es mentir, no? Porque no es que queramos nosotras ponernos a bajar con los mandamientos
pero
y con los pecados.
Yo como filóloga puedo definir.
Claro. Te veo muy definida, muy definitoria.
Tengo mi carnet claro, que me permite definir palabras. Y bueno, venga, me parece bien definir qué es exactamente mentir.
Claro, porque a mí me... Claro, tú has dicho ahora mismo, todos mentimos todos los días. Yo de repente me evalúo. Y pienso, pues yo creo que no. O sea, yo considero así de un primer vistazo rápido, un escaneo rápido, que no miento todos los días. Pero luego, claro, si ponemos el foco en qué entendemos por mentir y si tratar la información de una determinada manera que probablemente no es directa, ¿no? Eso ya es mentir, entonces sí, ¿no?
Pero... la última mentira que he dicho hoy, hace escasas horas, mi jefa, ¿cómo vas con esto? Yo... ¿Estoy con ello? ¿Estaba con ello?
No.
No estaba.
Ya. Sí, pero en el terreno de lo laboral yo creo que a todos los patrones...
Pero es una mentira.
Sí, es una mentira, solamente. Pero
uy,
bueno,
quiero confesar.
A los patrones hay que también un poco manejarlos de abajo hacia arriba un poco, ya que de arriba hacia abajo nos manejan tanto.
Pues mira, me parece bien, ya está.
Pero
curada.
Sí, yo creo que no ejerzo la mentira de una manera así activa, ¿no? De manera diaria, pero es verdad que creo que las relaciones humanas serían insostenibles si predicamos lo que dijeron todos los concursantes de GH2 a GH13, o sea, desde que entendieron que estaban en un programa de televisión hasta que entendieron que debían comportarse como si estuvieran en un programa de televisión y que no hacía falta, que es yo soy muy sincero y voy siempre de cara. Uh-huh. Como, cariño, es que uno, no hace falta, dos, es innecesario. Bueno, el 2 y el 1 han sido lo mismo. Uno, no hace falta.
¿Cómo se nota quién es la filóloga y quién no?
I-O-U es innecesario. 2.5 es de fatal educación. O sea, las opiniones no pedidas hay que tener cuidado con ellas porque, o sea, a nadie le hace falta que tú estés todo el rato vomitando lo que te parece todo. Porque el mundo no funciona así y tu opinión no es más importante que el silencio que estás rompiendo. Y creo que cuando uno lleva por bandera eso de decir siempre la verdad es insostenible. Y luego, jamás es cierto. Quiero decir, es como la objetividad periodística. Es una cosa que tú te arrogas como para que la gente te crea y como que te perciba de una cierta manera. Y luego probablemente no es verdad. O sea, uh-huh. es una mentira porque es insostenible ser así.
Y sí, muchas veces la verdad a veces es la mentira que consensuamos todos. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que no nos vamos a meter en debates filosóficos hablando de la verdad con mayúsculas y de la mentira con mayúsculas, sino de la cotidianidad de las mentiras que pueden llevar, pues eso, a que un chico en una situación en la que se siente muy presionado, asustado, vete tú a saber qué, decidir a poner una denuncia y dice que 8 encapuchados le asaltaron en su portal, o hablando de mí, porque ya te digo que yo a este programa sabes lo que vengo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Creo que ya cada 80 capítulos después... Ya...
Si a mí me rondaba la idea de la mentira en la cabeza, es porque... te cuento.
Adelante.
Iba a intentar ser concisa, pero he fracasado.
Perfecto. En este programa, cariño, lo de la economía del lenguaje, o sea, llevamos peor la economía del lenguaje que la economía capitalista.
Real, y eso que la economía capitalista la llevamos mal. Por sí. Cierto, www.kao-fi.com/puedohablar. Uh-huh. Agradecemos sobremanera vuestros cofis, sí. Que no sabéis lo que nos ayudan en el día a día, queridas uh-huh. Amigas.
Aprovechamos, Jack, porque siempre lo hacemos fatal y nos sale fatal. Hacemos todos los disclaimer publicitarios y continuamos.
Hemos dejado en cliffhanger mi gran revelación.
Para Venga. Decir, efectivamente, nuestro cofi, tenéis el enlace en todas nuestras redes y bios y tal, es nuestra gorrilla digital y os lo agradecemos y de verdad que nos ayuda mucho a continuar semana tras semana con este proyecto, pero...
Próximos eventos.
Próximos shows de Puedo Hablar, entradas a la venta. Tan pronto como la semana que viene en Zamora, cariño.
1 de octubre. Zamora. Un show que está mal que yo lo diga, pero lo voy a decir.
A ver.
Un show único e irrepetible en el que vais a ver cosas y van a pasar cosas que no solo, van a volver a pasar.
Solo van a ocurrir
porque
en el teatro.
Zamora es una ciudad especial. Uh-huh. Sevilla tiene un color especial, pero Zamora lo tiene todo. Todo.
Color, sabor.
Olor, aroma, olor, todo. Aroma. Es la única ciudad, por ejemplo, capital de provincia gobernada por un alcalde de Izquierda Unida. O sea, ahí empieza
de
nuestra
Izquierda
especialidad.
Unida, o sea, ya es vintage incluso.
Total, bueno, Zamora siempre lo ha sido. Y luego el 20 de noviembre, fecha potita donde sí. Las haya, vamos
Valencia,
a estar en Valencia.
Teatro La Placeta. Entradas a la venta, tenéis en nuestro Linktree, en nuestras bios, todo perfecto, los enlaces. Y luego, cariño, que ya hemos mandado vivas las primeras camisetas de Puedo Hablar.
Que nos podéis solicitar por correo,
correo electrónico.
Te di todo mi amor @love.com.
No, que si puedo hablar @gmail.com. De todas formas, si vais al Instagram, pone correo, le
está
das
todo.
Y literalmente ya te lleva a escribirnos. 20 euritos, gastos incluidos y os lo mandamos al territorio español donde queráis, cariño.
Y yo creo que ya, ¿no?
Venga. Cuéntanos la anécdota.
Bueno, vamos a dejar otro cliffhanger. Se vienen fechitas. Sí. Se vienen nuevas fechas y nuevas ciudades más fuertes que mi coño también. Más fuertes que el partido de Thor, que antes mencionábamos.
Sí, efectivamente.
Pero lo que yo quería decir, que por qué quería tratar de este tema de mentirosas. Yo he sido muy, 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 mentirosa. Mucho. He tenido muchos problemas con eso y ha sido gracias a la terapia que he entendido por qué, y también ha sido gracias a la terapia que he entendido el valor de la verdad y de la sinceridad. ¿Pero eso me ha solucionado la vida? No, me ha creado un problema nuevo. Y es que, como yo he vivido muchísimos años de mi vida con una vida cimentada en una mentira, que ahora explicaré cuál es, ¿te imaginas que ahora soy otra persona?
Te quitas la careta a lo Men in Black y debajo está Rocío Monasterio.
Empezar a vivir una vida desde la verdad me está resultando complicado porque a veces no sé calibrar. A veces me pasa lo que tú has dicho antes, que es que yo ahora le doy tantísimo valor a la verdad porque por fin la he descubierto y por fin he visto las cosas buenas que me aporta, que a veces me paso de sinceridad, y aunque yo no soy esa persona, creo que va diciendo, es que yo la sinceridad por bandera, yo digo las cosas a la cara. No, creo que mis habilidades sociales también están más o menos bien como para no ser así. Pero reconozco que a veces cometo errores que cuando analizo, errores que incluso me llegan a doler a mí. O sea, ya no es solo hacer daño a otras personas, que también, pero lo importante es yo siempre. Hacértelo
tú, claro, por favor.
Pues me doy cuenta de esto, de que llevo unos años que creo que le doy más valor del que realmente tiene. La verdad, el ser sincero, el tener relaciones de sinceridad total. Y entonces ahora me encuentro en una tierra de nadie, en el sentido de que ya no me gusta mentir, pero a veces veo que es necesario y te arregla, te apaña alguna situación, que le doy mucho valor a la verdad, pero cuando descubro que otras personas me han mentido, estoy dispuesta a entenderlo, y me está costando, sinceramente. O sea, estoy ahí en... Me está costando...
Revaluándolo, reajustando los niveles.
También mi psicóloga en su momento me dijo que era normal. Otro ejemplo que la gente a lo mejor puede entender mejor. Cuando eres una persona con problemas de autoestima, como yo lo fui también durante muchísimos años de mi vida, y precisamente el tener problemas de autoestima está completamente relacionado con haber mentido mucho, en el momento que tu autoestima se empieza a ajustar y tú te empiezas a sentir bien contigo mismo, a valorarte a ti misma, incluso a quererte y a sentirte orgullosa de ti, a veces también se te puede ir para arriba, ¿sabes? Y a lo mejor sí. Algún momento, pido perdón, me habéis notado un poquito subidita.
Yo creo que, fíjate, nadie en su sano juicio ha podido percibir eso de perra de Satán.
Pensad que soy una persona en recuperación.
Ya, yo fíjate que, claro, voy pensando y voy aplicándome todo esto que dices, ¿no? A mi experiencia personal. Y no sabría decir si yo he sido particularmente mentiroso, si he sido particularmente bromista con la cosa de contar una mentira cada vez más descabellada, a ver si era capaz de que la gente lo creyera, ¿no? Que incluso lo podríamos considerar un poco ejercicio performático, ¿no? De artisteo.
Pero
así,
como
un
por
poco
ejemplo.
Incipiente, pues yo qué sé. A ver si se me ocurre algo, pues. Hablar de unos orígenes de no sé quién que había nacido en Chile y había venido a España no sé cuándo, o sea, algo, siempre cosas un poco inocuas, pero así como muy sorprendentes, a ver si era capaz yo como de sostener la mentira en el tiempo, casi un ejercicio creativo, ¿no? De escritura automática, pues de a ver qué tonterías se me ocurren, y un poco también siempre descubriendo el pastel inmediatamente. Eso sí que lo he hecho mucho y me ha divertido mucho hacer con amigos y conocidos. Ahora, la verdad como tal, también tengo que decir que no se parece al monolito de 2001, una odisea en el espacio. Quiero decir, no hay una verdad escrita sobre las primigenias piedras y mármoles de este planeta que ahora ha entrado en erupción. En La Palma.
Un saludo si tenemos oyentes en Las Palmas.
Por favor, tened cuidadico.
En Las Palmas, no, en La Palma. La Palma. No estaré yo cayendo en ese error que tanto nos han repetido.
Por favor, tened cuidado, por favor.
Qué miedo, ¿eh?
Sí, imagínate. Pues eso, que no creo que la verdad sea algo por lo que discutir
tanto. Por lo que
merezca
la pena luchar.
Eso es, por lo que es para mí muchas veces cuando la gente discute por la verdad, en realidad lo que quiere es tener razón.
Sí.
Y a mí me ha servido mucho el descubrir que no tener razón no te invalida, ¿sabes? Que no tener razón no te convierte en una persona peor. Es más, que reconocer tus errores rápido es lo que te convierte en una persona mejor. Uh-huh. En que en abandonar las armas cuando te das cuenta en la discusión de que has hecho una cagada, de que te has equivocado, de que no has entendido lo que estaba pasando y resulta que a otra persona le has podido herir porque no te has dado cuenta. En vez de quedarte en, pues no, pues esta es mi verdad, yo tengo la verdad en una mano y a la Virgen del Rocío en la otra, como decía Carmina, no, es como dejas la verdad y dejas a la Virgen del Rocío y dices, ah, pues es verdad. Es que muchas veces, incluso esas palabras aterradoras de, ah, pues es verdad, me he equivocado, perdóname, no hay que decirlas en ese momento. Quiero decir, en ese momento, aunque ya te quedes un poquito callado, sigas escuchando a la otra persona y entiendas sus razonamientos, ya te prepara el estado de ánimo para que poco después puedas decir, ah, pues es verdad. Y yo eso he descubierto que es, en realidad, es lo que te pone en una posición de poder, porque vas a dejar de relacionarte a través de la violencia, aunque sea verbal y sutil, pero en ese enfrentamiento, y le vas a ofrecer confianza a tu entorno de decir, pues bueno, sí, yo me equivoco como todo el mundo. Pero sé reconocer, o sea, no llego hasta el final por el mero hecho de tener la razón o no me creo que mi percepción de la realidad sea la verdad. Pues eso es otra cosa. O sea, la realidad la percibimos.
La realidad no es.
Claro, no la.
Aquí lo único
generamos.
Que es la ley de la gravedad. Mm-hmm. Que a mayor masa.
Sí. No sé nosotros después de los rosquitos.
Eso te iba a decir, que a nosotros nos afecta mucho. A nosotros nos afecta mucho la gravedad, pero que no me acuerdo de la fórmula, sinceramente. Masa por derecha al cuadrado.
Pues hija, la fórmula nuestra es que.
Velocidad, era la velocidad, ¿no? Bueno, ¿qué más da? Sí. Ni siquiera, o sea, ni que fuéramos científicas. Pues yo te voy a decir una cosa, querida piga, porque esto que tú. Que este melón que tú has abierto, ¿no? El de que no hay una verdad, que pueden existir muchísimas verdades de un mismo hecho. Porque la manera en la que la percibimos nos hace tener nuestra propia verdad única. Y a veces es difícil no aferrarse a ella porque es lo que tú has vivido. Te pongo un ejemplo muy tonto, pero que, bueno, pues creo que es muy esclarecedor. Hay personas que creen de verdad, y para ellos es verdad, que han visto a la Virgen. Ya que has hablado antes de la Virgen del Rocío. Existen personas en el mundo que para ellos la experiencia de ver a la Virgen ha sido o ver a un muerto o ver a un extraterrestre, ha sido verdad. Creo que nuestro papel no es juzgar si la ha visto de verdad o de mentira, sino saber qué ha pasado por detrás. Es decir, cuando salen, es muy divertido porque yo ese tipo de entretenimiento lo consumo.
Sí.
Cuando sale en Cuarto Milenio, una señora diciendo, se me apareció lo que fuera, que pasase por allí, a mí eso me entretiene, pero ese tipo de programas, ese tipo de sucesos y ese tipo de morbosidades que consumimos los humanos por la razón que sea, se suelen quedar ahí, en plan de, pues ya está. Se te apareció un muerto, te avisó de que no cogieras esa curva muy rápido y así te salvaste. A lo mejor detrás de eso hay otras muchas cosas como una persona súper estresada, como una persona que ha consumido ciertas sustancias, o como una persona que vio real a otra persona, pero como eran las 2 de la mañana, se sugestionó y no sé qué, y dijo, pues vi al fantasma, y aquí estoy, Iker Jiménez, contándote. Pero bueno, que lo que quería yo decir es que cuando hablas del poder que te da reconocer que tú no estabas en lo cierto, que tu verdad de repente ha cambiado gracias a una discusión con otra persona, o vete tú a saber. Las personas que no son capaces de hacer eso son precisamente las personas que tienen inseguridades, creo. Uh-huh. Y esa fue la razón por la que me llevó a mí a ser una persona muy, muy mentirosa. O sea, cuando yo he analizado esto en terapia, porque cuando yo llegué en terapia viajas por miles de países, continentes, y te aparecen muchísimos fantasmas, más que en
pasado,
Cuarto Milenio.
Y
tú llegas a terapia pensando que tu problema era uno, pero después de hablar te vas dando cuenta que las cosas son más profundas. Entonces, yo no llegué a terapia. Además, yo empecé a ir a terapia, muy convencida a mí misma. O sea, yo llegué con... Había hecho este ejercicio de reflexión de decir, a mi psicólogo le voy a contar la verdad. Va a ser la única persona a la que le voy a contar la verdad. Porque entendí que si yo engañaba a mi psicólogo, no tenía sentido la terapia. Era algo que ya me había pasado anteriormente, que yo durante 3 o 4 veces en mi vida he intentado hacer dieta, y cuando a lo mejor las 4 primeras semanas la cosa iba bien, y entonces estabas muy contenta, pero de repente la 5ª semana engordabas. Y yo lo que hacía era engañar a la dietista o a la persona que me estuviera llevando, que muchas veces no, la mitad de las veces no fue un profesional, sino fue la típica señora que, bueno, ya hablaremos de eso otro día. Y yo siempre me culpabilizaba de que el fracaso de mis procesos de adelgazamiento, de pérdida de peso, eran mi culpa porque yo no había sido sincera con la profesional o no que me estuviera tratando. Con lo cual había aprendido de esa experiencia. Y si mentía a esas dietistas fue porque me daba miedo reconocer que me había comido un bollo, que me había comido un helado o que me había comido una pizza. Cuando, evidentemente, que pierdas peso, a la larga, en una dieta, que te comas una pizza tampoco es el fin del mundo. Y yo me fui al psicólogo diciendo, voy a ser súper sincera con él, se lo voy a contar todo, aunque me duela, aunque me dé vergüenza, si no le cuento la verdad, él no va a poder ayudarme. Así que yo llegué allí con esa actitud y más o menos es verdad que sí que hice pecado de omisión, que a veces entrábamos en unos temas y yo automáticamente sentía algo dentro de mí que me decía, no puedo ahora con esto, con lo cual omitía y pasaba a otra cosa, pero no sé si a eso yo lo llamaría mentir, que al final no hemos acabado de definir la mentira.
A eso íbamos hace media hora.
Pues venga, retomémoslo, dejemos otro cliffhanger aquí.
No, decía yo antes que nosotras nos vamos con los mandamientos, ¿no? Precisamente por lo del el pecado de la omisión. Yo creo que el pecado de la omisión, o sea, lo de camuflar la verdad, omitirla o pasar por ella de la manera más indolora posible, yo a eso no lo considero un ejercicio activo de mentir. A eso me parece que es lidiar con la gente, ¿sabes? Ponías tú antes un ejemplo laboral. O sea, ¿cuántas cosas en nuestro día a día, en nuestros trabajos, no nos gustan y tenemos que fingir al menos un cierto, no ya entusiasmo, sino aunque sea aprobación, pues para no atascar más ciertos procesos, ¿no? O sea, es que eso es una cosa diaria. Y eso a mí me parece que no es mentir. Sobre todo porque son cosas que al final tampoco tienen efectos más allá de eso, ¿no? O sea, quiero decir, te enfrentas a algo cuando sí de verdad puede tener unas consecuencias negativas en tu trabajo. Pero si es una cosa que da igual, que es un diseño, que es, nos gusta el color magenta o el coral Vistuer, pues chica, es uno, ¿sabes? Pues ya está. O sea que yo, en ese sentido, la omisión la practico muchísimo y me parece ultra necesaria. Ultra necesaria.
Yo a veces no la practico tanto por esto que te digo, que estoy calibrándome en torno al uso que le doy a la verdad y a veces me paso de decir la verdad real. Muchas veces porque yo le doy tanto valor a que una persona sea sincera de verdad conmigo, porque a veces nosotros nos creemos que la omisión o la mentirijilla piadosa no pasa nada, pero genera una bola de nieve que puede llegar a generar un problema. Voy a entonar el mea culpa, aunque esto es totalmente inventado. Imagínate que hoy mi jefa por la tarde me preguntó, ¿cómo llevas este tema? Y yo le dije, sí, sí, estoy en ello. Para que me dejara en paz, porque no me apetecía hablar nada de ese tema, literal. A lo mejor si yo le hubiera dicho, mira, ni lo he empezado, porque es que se me hace bola, porque no sé ni por dónde agarrarlo, no soy experta en este tema que me has mandado y estoy un poco bloqueada. A ver si me puedes echar tú una mano y entre las dos lo enfilamos. A lo mejor yo le podía haber sido completamente sincera y había solucionado un problema, que el problema real es que no me apetece una mierda, se me hace bola, me da exactamente igual el tema que me has mandado y, chica, estoy hasta el coño de vivir ya con una pandemia. Déjame tomar un café.
Déjame vivir.
Entonces, a lo mejor, imagínate que, yo qué sé, que se genera una bola de que por yo no haberle dicho eso, luego ella me manda más o me cambia o no sé qué, y al final terminamos todos estallando y todo se hubiera solucionado si yo hubiera sido sincera desde un primer momento. Ya nunca lo sabremos.
Decisiones fueron tomadas.
Ya nunca lo sabremos. Pero ya te digo que tengo mis struggles, struggle rock, uh-huh. con este tema, y al final el único criterio que uso, que sé que es completamente incorrecto, pero os juro que estoy chiquito, estoy aprendiendo, y el único criterio que uso es lo que a mí me viene bien. Si a mí ahora mismo me viene bien mentirte, pues lo siento, cariño, te voy a mentir. Y si a mí ahora me viene bien decirte la verdad, te la digo. Y del mismo modo, valoro mucho y le doy mucha importancia que la gente sea sincera conmigo. Porque cuando he analizado mi pasado y cosas que para mí han sido traumáticas en mi vida, siempre estaba ahí la mentira. Uh-huh. Siempre. Y de hecho, una de ellas, que todavía me duele, o sea, sin ir más lejos, uy, pero si te va un salseo.
¡Ay, madre! ¿Y has esperado tanto para anunciarlo?
Voy a decirlo así muy rápido, pero lo voy a decir, porque es verdad. Porque es verdad.
Venga. Una verdad como un templo.
El pasado sábado, ajá, tuve una primera cita con un fan de Puedo Hablar.
¡Uy!
El único oyente heterosexual...
Esa persona.
...decidió contactarme a través de Instagram, pedirme de salir, y le dije, bueno...
Te ajuntas conmigo un rato, te puso.
Y hablando con él... Bueno, la verdad es que tuvimos una conversación interesantísima. O sea, se nota que el chico es fan de Puedo Hablar.
¡Hombre!
Porque sí, o sea, su cerebro
funciona. Si eres fan de Puedo Hablar, ya tienes como... ya estás en los últimos pasos del meme del cerebro. Ya
ahora
estás en la
le
parte
voy a decir,
de abajo.
¿Quieres una segunda cita? Pues www.coffee.com.
pero si eres un fan hetero de Puedo Hablar, ya estás en el último. Tu cerebro ya está, vamos, hiperdesarrollado.
¿Y qué iba a decir? Se me ha ido la especie a mí. ¿Qué voy a decir? Bueno, que tuve eso, el salseo era que tuve la cita con el chico este. Ah, sí. Y que en ese momento de la cita salió un tema que me escoció. ¿Por qué? Porque me acordé de mi ex. ¿Y por qué mi ex es mi ex? Mi último ex, porque he tenido varios. Pues mi último ex es mi ex porque me preparó unas mentiras, pero vamos, como la Catedral de Santiago. O sea, esas dimensiones, esa construcción, esa mega construcción fue capaz de mantener durante meses para hacerme creer una cosa que, vamos, no era, pero... O sea, es la historia más fuerte. Yo te he contado a ti esta historia. Pues no, sí, la puedo contar a micro abierto, a lo mejor un día sin poner nombres y no sé qué. Pero vamos, es la historia más fuerte que me ha pasado en mi vida. Y que me ha llevado a sitios muy fuertes e incluso a conocer... Porque es que... Bueno, vamos a dar una pistilla.
A ver.
Era un hombre, ajá, que mientras mantenía una relación conmigo, estaba teniendo más relaciones a la vez. A nadie nos hablaba del resto. Y simplemente la excusa para cuando no nos contestaba el WhatsApp y demás era pues que por mi trabajo estoy muy ocupada y miro muy poco el WhatsApp.
Un clásico, vamos.
Nivel, yo en este momento actual de mi vida me he hecho amiga, soy amiga de otras dos personas a las que le pasó lo mismo a la vez que a mí.
Plataforma de afectadas.
O sea, sí, una empezó a tirar del hilo y empezó a descubrirnos a todas y nos fue poniendo en contacto con todas. Yo me quise salir de un poco de ahí porque ya dije, bueno, vale, pues esto era una mentira como una casa de grande, no pasa nada. Pero acabé teniendo dos simpáticas amigas.
Mira, pues entonces no hay mal que por bien no venga.
Entonces, tanto ese como muchos otros sucesos de mi vida que tienen dolor y que me han... Bueno, me han causado un poco de traumita, están relacionados con la mentira. Por eso yo de repente un día tomé la decisión de que iba a ser súper sincera y solo iba a estar con personas que fueran súper sinceras, solo me iba a relacionar con personas súper sinceras.
Yo ahí, mis amigas se reirán si escuchan esto, porque la máxima que tengo por bandera es que la verdad no ofende. Que lo que ofende es la mentira. Es decir, la verdad duele, la verdad puede ser muy dolorosa, y hay veces que hay verdades terribles que tenemos que encarar y es que no queda más remedio. Pues he dejado de quererte o a esta persona que quieres le ha pasado esto o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, la verdad duele y puede ser muy traumática y puede desembocar en cosas terribles, pero la verdad... Esa verdad asible, ¿no? No verdad en términos absolutos, sino cuando la gente no te engaña en las cosas que te tiene que comunicar, por más dolorosas que sean, insisto, pues bueno, eso lo puedes superar, lo puedes trabajar, el tiempo lo cura todo. Pero claro, la mentira es que, aunque se haga con las mejores intenciones, cuando se descubre, que casi siempre se descubre, no nos engañemos, porque la mentira muchas veces es el barniz que le damos a las situaciones ya insostenibles para que no veamos lo resquebrajadas que están por debajo, pero por mucho barniz que le pongas, se acaba rompiendo. Le da una dimensión que para mí está en otro universo a eso, ¿no? O sea, si tú, yo soy tu pareja y me has dejado de querer, pues tienes que decírmelo. Es que simple y llanamente, y aunque si yo estoy enamoradísima y lo paso fatal, pues me tienes que dar la oportunidad de que yo lo pase fatal, sufra todo lo que tengas que sufrir, llore todo lo que tenga que llorar y pueda seguir con mi vida. Pero si tú me mantienes en el tiempo con la ilusión ficticia de que ahí no está pasando nada, ni va a salir bien, ni a mí me estás haciendo ningún favor,
ni alivias ningún tipo de
ni
dolor,
ni alivias nada, porque eso luego va a ser muchísimo peor, y el veneno que estás inoculando, luego sacarlo sí que va a ser una carnicería. Pero las cosas pasan en la vida, así yo creo que a estas alturas estamos todas de acuerdo, ya tenemos todas bastantes años como para entenderlo. Las cosas pasan, pues hay que comunicarlas y hay que decirlas. Hay que ser sincero, o hay que ser directo, o hay que ser noble en las cosas importantes. En las cosas que no tienen importancia, pues chica, cada uno navega la vida como puede, como quiere, como le dejan. Pero en las cosas importantes, cariño, la verdad y la Virgen del Rocío.
Total, o sea, yo ahora mismo estoy completamente de acuerdo, pero yo sí que he sido esa persona que en las cosas importantes, en las cosas... en cualquier cosa, no ha sido sincera. Y ahora ya por fin vamos a resolver el misterio de por qué yo he cimentado mi vida en la mentira. Que es algo que ya os digo, que tuve que, a lo que tuve que enfrentarme en terapia, y lo que descubrí, y descubrí por qué, y demás. Y es que, bueno, cuando tienes un trastorno de la alimentación, aunque tú no seas consciente de que lo tengas, pero sí eres consciente de que tienes unas conductas muy raras, lo disimulas. Incluso ahora, vista con perspectiva, me estaba dando cuenta de que disimulaba fatal y que probablemente el resto de la gente me mirara con condescendencia, en plan, sabemos todos lo que pasa, vamos a seguirte el rollo. Me recuerda mucho a cuando mi madre, cuando yo era adolescente, se empeñaba en que yo tenía que vestir de negro porque estaba gorda, porque el negro disimula la gordura. Y era como, no, o sea, estoy exactamente igual de gorda con negro que con cualquier otro color,
fucsia.
¿Sabes? Yo era como el argumento que le daba para que me dejara vestir con otros colores, porque a lo mejor a mí me encantaba algo verde, no sé. Y mi madre me decía, es que el negro estiliza, el negro disimula. Ella decía la palabra disimula. Yo decía, pero vamos a ver, una cosa chiquitita, un grano, un lunar, un no sé qué, ¿lo puedes disimular? 100 kilos de hija, coma, Begoña. Es indisimulable, o sea, pase por donde pase, vaya por donde vaya.
Por más pasta de dientes que eches, ¿no?
Se me va a ver venir. Pues esto es un poco igual. O sea, yo soy consciente de que ciertas personas más cercanas a mí me seguirían el rollo porque no sabían ni lo que me estaba pasando, ni cómo ayudarme, ni qué decirme, ni qué nada. Pero yo, según mis cálculos, según mis recuerdos, porque la memoria también es muy traicionera y a veces creemos recordar cosas que son verdad y no lo son.
Pero convencides.
El otro día hicieron un experimento cuando el 11S, vi un experimento en Twitter de un chico que decía, ¿cuántos de vosotros recordáis que interrumpieron los Simpson para pasar a informativos porque había... se había chocado un avión contra una de las Torres Gemelas? Y la mayoría salió que sí recordaban eso. Y luego el chico demostró que eso no pasó nunca.
Hombre, claro
que es
no.
Como un recuerdo colectivo que se ha ido generando.
No, porque yo tengo un recuerdo absolutamente vívido de eso y no estaban echando ya las noticias.
Sí.
Lo que ocurrió es que ya no pusieron Betty la Fea. que yo estaba esperando a Betty la Fea.
Pues yo es que no me acuerdo porque yo nunca he visto las noticias, o sea, yo no comía a la vez que mis padres y no veía las noticias, entonces yo a las 3 ya estaba a otras cosas, pero sí que me acuerdo que cuando ya mi madre por fin encendió la tele y vio eso, pues me llamó, vea, mira, no sé qué, yo vi eso, me entró un miedo, pero real, me fui a la cama porque mi padre es de echarse la siesta en la cama.
Por supuesto.
Me fui a la cama, lo desperté con un leve zarandeo así. Y le dije algo así como, no sé las palabras exactas, pero le dije, papá, que ha empezado la guerra. Porque en mi cabeza...
Ya está aquí la guerra.
En mi cabeza, o sea, la manera en la que yo interpreté lo que estaba viendo es... Esto es la Tercera Guerra Mundial, porque es lo que nos ha enseñado en las películas, sí, que es una guerra totalmente. Y demás. Y yo dije, y claro, nosotros somos del Team Estados Unidos y el Team Estados Unidos va perdiendo. Entonces me acojoné un poco. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a ello, que siendo muy joven, o sea, creo que con 11, 12 años es cuando yo empecé a tener conductas que eran red flags de un trastorno de la alimentación, uh-huh, que nadie supo ver porque en aquel momento... Si tú eras una niña que gorda que comía, era blanco y en botella, deja de comer y dejarás de estar gorda. Era así se me trató psicológica y médicamente desde los 11, 12 años hasta los 26, como el único problema que tienes es que te encanta comer, mucho, así que cierra la puta boca.
Sí, gorda.
Por lo que fuera, si durante 15 años no funcionó, aunque siguieron ellos, no para, siguieron intentándolo y no surtía efecto, pues bueno, pues ese ya es problema de otros. La cosa es que yo sí era consciente de que había algo que iba mal y entonces mentía absolutamente con todo y sobre todo, por un lado, para ocultar lo que me había comido, pero por otro lado también para poder comer. O sea, cosas como que tus amigas te dijeran, ay, pues hoy vamos a salir por no sé dónde, y yo le dijera, pues es que voy con mis primos al cine, y iba al cine sola, porque si iba a cine sola me podía pedir las palomitas gigantes, las dos chocolatinas,
y no compartirlo con nadie.
Y efectivamente, y estar tranquilísima 2 horas pudiendo comer sabiendo que nadie me está mirando. O si mis padres me decían, uy, pues mira, este viernes por la noche vamos a ir a cenar a casa de Menganito y Fulanito, ¿te vienes? Y yo, no, tengo planazo con mis amigas. Y entonces estaba sola en casa y me podía llamar yo al Telepizza y pedirme un montón de cosas. Y al final, cuando empiezas a mentir sobre una cosa, descubres que puedes mentir sobre todo y crees que te estás salvando las espaldas constantemente. Pero no eres consciente, yo no he sido consciente hasta muchísimos años después de que en ningún momento llegué a tener amistades verdaderas, porque les mentía todo el rato, que nunca llegué a tener una relación sana con mi familia porque les mentía todo el rato, que nunca llegué a estar cómoda en ningún momento y eso me generaba más ansiedad y yo misma me iba haciendo más grande lo que me estaba pasando. O sea, un montón de cosas que vienen pues desde el momento que yo aprendí que decir una mentira me salvaba el culo a corto plazo.
Sí, sobre todo yo creo que es peligroso cuando descubres que se te da bien, ¿no? O sea, que o percibes tú eso, que luego habría que chequearlo, ¿no? Pero sí, las personas que hemos sido bendecidas con un cierto don de la palabra, tenemos ahí a mano siempre lo de adornar la realidad y saber que probablemente te puedes ir de rositas y que no ha pasado nada y que la gente se queda tan pagada con tu explicación y ya está. Entonces, ahí... Porque si tú y yo fuéramos dos personas así como melindrosas que no saben salir del paso, pero no es el caso.
Es verdad, eso es verdad. Yo muchas veces he pensado, ¿soy muy creativa porque soy muy mentirosa o soy muy mentirosa porque soy muy creativa? Esta duda la he tenido.
Huevo o gallina poco importa porque la capacidad que tenemos es la misma. ¿Sabes? O sea, tú y yo creo que nunca hubiéramos dicho que habían sido 8 encapuchados, ¿no? O sea, hubiéramos ido por algo un poco más asequible.
¿Y tú alguna vez has montado alguna del nivel 8 encapuchados? Porque yo sí.
Yo
no. A ver, vamos... no tan gorda, ¿eh? Yo no acabé en la policía, claro, ni mucho menos. Pero yo me acuerdo todavía de una mentira que me pillaron, que pasé muchísima vergüenza... Y supongo que es algo que más o menos nos ha pasado a todos, pero yo todavía la recuerdo. Es decir, causó tanto pozo en mí que todavía la recuerdo. Que es que estando yo tenía una muy buena amiga, porque yo de pequeña iba al coro de la parroquia todos los domingos. Entonces ensayábamos los sábados por la tarde, Los sábados después de ensayar, yo me iba a dormir a casa de mi abuela paterna, que la que aquí conocéis es la materna, porque es la que sigue viva, por cierto, a la que le miento, ya sin ningún tipo de dolor sin ningún tipo de rencor, porque, cariño, o le miento o la mato. Esa es la dicotomía. Entonces, la tengo engañadísima y no me gusta nada. O sea, yo veo las relaciones que tienen otras personas de mis entornos con sus abuelas y las envidio. Porque digo, fíjate cómo se quieren, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Es que yo no tengo ninguna relación con mi abuela porque la vida, o sea, la persona que mi abuela cree que soy no existe. Le tengo que engañar con todo. Entonces no tenemos temas de qué hablar, no tenemos nada porque la tengo engañada de cabo a rabo.
¿Crees que te llamas Edmundo? que eres ingeniero aeroespacial, que vives en Massachusetts y que tienes dos churumbeles.
Entonces ahora hablo de mi abuela paterna, de mi abuela Sole. Y pues eso, yo iba al coro con ella, después me iba a su casa a dormir y al día siguiente nos levantábamos, íbamos a misa juntas y yo cantaba en el coro de la parroquia. Y en el coro de la parroquia yo tenía una amiga que era muy amiga y todavía, aunque ya hemos perdido toda la relación, pues todavía le guardo mucho cariño, que yo era de estas amistades que no solo la querías como amiga, sino que la admirabas, porque era 2 o 3 años mayor que yo y entonces ella como que ya vivía otras cosas que yo todavía no. Pues por la edad. Y cuando yo estaba en primero de la ESO, que en primero de la ESO creo que tienes como 13 años...
12, 13, sí.
Pues ella tendría entonces 16, y claro, ella se liaba con tíos, y me contaba algún salseo de... Pues me besé con un flanito, pues el sábado salí, no sé qué, y yo no tenía nada que contarle. Entonces un día dije, así... No voy a ser yo la protagonista de nuestras conversaciones.
Espera y verás.
Verás. Bueno, le conté una película que evidentemente no recuerdo, pero sé que más o menos fue lo siguiente. Y es que había un chico en el cole que era el chico que me gustaba. O sea, eso sí que era verdad. El chico me gustaba. A partir de aquí ya todo es mentira porque, vamos, el chico a mí, o sea, no era correspondida ni lo más mínimo. Además, eran esos años en los que si un chico se enteraba que le gustabas y no eras correspondida, su manera de hacértelo saber era con violencia, bien sea verbal, bien sea física incluso también. Entonces, yo no era correspondida ni lo más mínimo. Y entonces me inventé pues que este chico era uno de mis mejores amigos. Nos llevábamos súper, súper, súper bien, hacíamos muchísimas cosas juntos y no sé qué. Y entonces una noche, un finde, me había invitado a dormir a su casa. Y yo había dicho que sí, porque era uno de mis mejores amigos.
Por supuesto, ¿cómo le ibas a decir que no a ese camarada?
Total, que esa noche pues habíamos hecho cosas de... Pues supongo que pues hemos visto una peli, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, claro, es que él en su casa, como él tenía 2 hermanas mayores, que esto también es verdad, puntualizo la verdad para que sepáis que el resto es mentira, pues no había como camas de sobra, entonces tuvimos que dormir juntos.
¡Hombre! Y entonces, qué curioso, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo? En plan de, si me quería dormir a su casa, tenía que dormir con él. Entonces, bueno, pues al final, entre jijijaja, pues nos enrollamos. En ese momento, para mí, o sea, yo con 13 años ni se me imaginaba follar, aunque yo era muy tal, pero yo sabía los
límites del relato, tú sabías dónde ponerlos.
Los límites católicos, y más si estás contando esto en el ensayo del coro. O sea, yo tenía como muy metido...
Entre aria y aria...
Sí, yo podía fantasear cosas guarrísimas, pero con 13 años yo todavía tenía muy claro que a mí un hombre no me tocaba por debajo del cuello. Y entonces, bueno, pues le conté eso, que me había quedado a dormir en su casa, que nos habíamos dado besitos y que qué ilusión, ¿no? Y ya está, y sin más, y punto. Y yo se la solté y ella en plan, pues, recibiéndolo también como, ah, tía, ¿en serio? No sé qué. Bueno.
Qué precoz.
Total, que ahí quedó la cosa. Pues 1 o 2 meses después, no sé cuánto tiempo pasó, pues un día me dice esta chica, mi amiga la del coro, me dice, el chico ese con el que te liaste... se llama no sé qué, no sé cuánto, con nombre y apellidos. Y yo, sí, y ahí yo...
Su domicilio está sito.
Y me dice, tía, pues es que he conocido a su hermana y es majísima. Porque claro, su hermana y esta chica tenían la misma edad. Y yo, ah, pues qué bien, no sé qué y tal. Y ya me dice, y bueno, le pregunté lo de la noche que te quedaste a dormir... Y me dice que no sabe nada. Y yo, ah, pues no sé, pues no está... O sea, ya pilladísima. En plan de, pues no sé nada. Pues no sé, no sé, no sé.
¿Qué ha podido pasar?
Y me dice, sí, le hablé de ti pensando pues que si eras una de las mejores amigas de su hermano, pues claro que te conocería, porque si vas por casa y no sé qué. Y la chica, en plan de, pues que no te conocí, no sé qué. Y yo, bueno, no sé cómo salir. No sé cómo salí de ahí. Pero es que lo peor no fue eso. Lo peor... Es que, claro, esto pasó un fin de semana porque era cuando yo veía a esta chica los sábados y los domingos por el coro. Lo peor es que fui a clase el lunes y la hermana le había contado a este chico que yo iba contando por ahí que me había liado con él. O sea, la violencia física fue real, me pegó.
Sí, sí.
O sea, literalmente es que lo recuerdo que me puso contra... Porque en el colegio en el que estudiábamos había tres aulas por edificio, en el edificio nuevo... Y el pasillo era raro. Las aulas eran muy grandes, están muy espaciosas, pero el pasillo hacía como una esquina muy rara y no sé qué. Pues tengo el recuerdo vívido de que me puso contra esa esquina, rollo para que no pudiera salir porque estaba encajonada entre dos paredes, y que me pegó literalmente. Y yo encima, con la vergüenza de saber por qué me había pegado... A ver, no fue en plan de sangre y de... ¿Sabes? Que no fue dramático ni fue un palizón. Pero que me,
sí,
que me pegó, sí, eso es verdad. Y yo con la vergüenza de saber por qué me estaba pegando y con la humillación del me lo merezco, pues cuando se corrió la voz y los profesores, porque en mi colegio tengo que reconocer que igual que puedo soltar toda la mierda que queráis para mi cole, los profesores sí se implicaban en este tipo de problemas. Cuando los profesores me trataron a mí de víctima y me intentaron ayudar y querían que hablase y que no sé qué, yo exculpé al chico de todo, de toda, pues eso, de toda responsabilidad, porque entendía que yo me lo había merecido por la que había liado y que era una vergüenza para él que yo pensase siquiera liarme con él. Entonces esa fue mi pillade. Y todavía me acuerdo, o sea, que imagínate lo que me llegó a doler.
Hombre, es que es una anécdota jugosa, jugosa.
Es como de película de Hollywood, pero es que fue real. O sea, me inventé que me había liado con
chica
este chico.
Chica de instituto, con el capitán de la Cross.
Menos mal que no me lié con él, porque te diré que, claro, cuando vuelves a Zamora y ves cómo va pasando la gente de tu edad, justo esta persona es de los que ha envejecido, pero muy mal, pero muy mal.
Todo lo mal que, todo lo que podría haber salido mal ha salido
mal. Salió
mal,
sí, sí.
Pues yo, bueno, así grandes mentiras. Sí recuerdo una vez que también en el cole, yo no sé si me había olvidado algo, no había hecho los deberes, me extraña. Yo sé que sería más bien que me había olvidado el libro de ejercicios de no sé qué. Y yo no sé si otro había dicho que su madre... A lo mejor alguien había dicho, pues mi madre es que me lo ha tirado, o mi madre me lo ha, no sé qué, o no lo ha encontrado, o no, porque lo ha guardado ella, no lo ha encontrado. Y yo dije, pues bueno, si a él le ha valido, yo voy a decir lo mismo. Entonces dije eso implicando a mi madre. No recuerdo exactamente el qué. Y mi madre, pues ven, alpera, todos también, la voz se corre rápidamente, yendo a comprar lo que sea, pues se lo dijeron, porque sería, estaría con la madre de una niña de la clase, o lo que sea. Tremendo palizón.
Otra vez violencia física.
Sí, tremendo. O sea que aquí la conclusión es que la mentira hace que te peguen viva. O sea, yo creo que la paliza más grande que me ha dado mi madre fue por eso, por mentir. Pero un poco, claro, yo no lo entendía porque yo, o sea, a esa mentira había sido totalmente utilitaria. Mal hecho, pero quiero decir que no había sido una cosa con una mala intención ni quería herir a nadie, quería salir del paso. Y al salir del paso, pues bueno...
Te llevas a tu madre.
Me lleva a mi madre, que yo lo siento, mamá. Luego ella se sentía fatal, claro. Pero sí, sí, recuerdo esa ahora contando tú esta sencilla anécdota, me ha recordado esta. O sea, que la conclusión es que siempre te pegan al final cuando mientes.
Pues sí, la verdad. Hombre, está claro, es lo que tú dices, ¿no? Que al final la mentira genera unas consecuencias. Y la mentira, desde mi punto de vista, la mentira está muy relacionada con la violencia. Primero, porque cuando te implican en algo que a ti de alguna manera te duele, por ejemplo, yo entiendo que en el caso de este chico, como yo era la gorda de la clase y demás, pues a lo mejor a él le generaba una incomodidad enorme que se supiera que se había liado conmigo cuando era mentira, porque de verdad que era mentira. O sea, con ese chico nunca tuve jamás nada. Porque luego también he tenido el caso de gente que sí se ha liado conmigo, pero se ha callado como una puta porque también se avergonzaba de mí. Este era otro caso. Al final a ese chico le puso violento el hecho de pensar que alguien creía que él podría haber sido capaz de liarse conmigo.
Sí.
Y, pero también está el otro lado, que es cuando, una persona le pillan en una mentira, a veces también reacciona de manera, violenta. Que eso yo creo que lo vemos muchísimo en redes sociales, en Twitter. Hay muchísima gente, y muchísima gente relevante, porque hija, lo que hagan los cuatro matados hasta cierto punto... Pero hay muchísima gente relevante que miente y que usa la mentira. O sea, la mentira ya es una herramienta política actualmente.
Vamos, la principal, te diría yo.
Y cuando la mentira se descubre y es muy fácil demostrarla, se genera mucha violencia. Se generan linchamientos, se generan, bueno, muchísimas cosas que...
Odio.
Sí, odio. Se genera... Entonces, también es curioso, yo creo que también porque cuando... Una de las cosas que más nos... Puede ser que más nos duela es descubrir que nos han mentido. Porque pueden pasar dos cosas. Cuando descubres que alguien te ha mentido, si es muy cercano a ti o te importa de alguna manera, te causa dolor porque tú confiabas en esa persona y esa confianza ha sido traicionada. Pero cuando no lo conoces de nada, te duele también que te mientan, porque si se descubre que te ha mentido, yo creo... que la respuesta violenta sale de que tú quedas mal.
Sí.
Te han engañado, eres el tonto al que han engañado. Eso fue, eso y eres tonto público.
Eso fue tal cual lo que pasó con el chico de Malasaña. O sea, la ola de crispación, odio, de todos lados, cuando se descubrió que era mentira, a mí me dejó, de verdad, boquiabierto. Boquiabierto. Primero, porque... Joder, que eso fuera mentira, más allá de las motivaciones, significa que en esta ciudad no ha habido una agresión absolutamente brutal por una banda organizada, lo cual es una buena noticia, lo cual es una buena noticia. Claro, la virulencia con la que la gente pedía, básicamente, que humillaran, torturaran, encarcelaran y le vejaran y le hicieran de todo a este chico... Venía un poco de ahí, ¿no? De decir, yo he sido esa persona que ha quedado de tonto, entre comillas, porque me he creído que esto había pasado y resulta que no ha pasado. Y claro, yo prefiero ser ese ingenuo que cuando hay una agresión va con la con quien la denuncia,
la víctima.
Que no estoy dispuesto a ser esa persona que ahora a cada agresión o a cada testimonio va a ponerle la lupa porque es que ya me han engañado, ya si me engañan dos es que soy tonto de remate. Pues no, es que las cosas no funcionan así. Denunciar una agresión es una cosa tan complicada para la que hace falta tanto valor y tragar saliva y decir, venga, hago esto, porque cuando uno es víctima de una agresión, de verdad que lo que quiere es olvidarla. Lo que quiere es pasar página. Lo que quiere es... no volver a hablar de ello. O sea, lo que quiere es enterrarla muchas veces, enterrarla y ya está. Y, o sea, darle a eso una dimensión pública, que la gente se pueda enterar, eso es muy complicado y hace falta, de verdad, muchísimo arrojo. Por eso yo les voy a dar, a pesar de este caso concreto y que no es ejemplo de nada, les voy a seguir dando ese voto de confianza absoluto a todas las agresiones que se denuncien. Y si luego resulta que una es mentira, de acuerdo, pues este año, en vez de 1.502 agresiones homófobas, habrá 1.501. Estupendo. Nada habrá cambiado. Nuestras vidas no van a ser más seguras porque esa agresión sea mentira. La homofobia que a veces campa tan a las anchas como en Chueca a media tarde gritando fuera sidosos de nuestro de Madrid, eso va a seguir existiendo. Entonces, o sea... Esta mentira en concreto, de verdad, que no tiene poder sobre la realidad. Y si ni una mentira tan cacareada, tan explosiva, puede tener esos efectos tan sorprendentes, ¿no? Los de movilizar y luego desmovilizar, los de que la ultraderecha diga que hay que ver la inmigración cuando esas personas ni siquiera no habían existido, pero resulta que eran latinas, ¿no? O sea, a ese nivel está llegando lo que se llama la posverdad, ¿no? O sea, este caso yo creo que nos revela que la verdad y la mentira ya forman parte de un circuito, que es ese circuito mediático de las redes sociales, del a ver quién lleva la razón, de quién define el mundo, porque la batalla que se está librando es que, fíjate, empezábamos diciendo, intentando definir verdad, mentira y tal. Pues esta es la batalla cultural a la que nos estamos enfrentando. Es quién define la realidad.
Uh-huh. Que nos estamos enfrentando y que se ha enfrentado la humanidad toda la vida.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, digo, ahora a nosotros nos toca en los siguientes términos, que son esos. Que maten a un chico de 24 años a patadas, a grito de maricón de mierda, que a uno le arrojen agua hirviendo, que a otro le rompan la mandíbula con un martillo, son casos puntuales que de una homofobia que está en nuestras cabezas, o es una escalada de agresiones contra la diversidad sexoafectiva claramente derivadas de unos discursos institucionalizados. Los hechos son los mismos. La definición de la realidad completamente opuesta. Uh-huh. Y ambas conviven y ambas se enfrentan. O sea que nuestra pelea por nuestras vidas va a ser una pelea por imponer que la realidad sea vista de una determinada manera.
Es que yo creo que la pelea eterna, y por lo que te decía antes del eterno debate entre verdad o mentira, creo que la única solución al debate verdad versus mentira es que dejemos de darle tanto valor a la verdad y a la mentira, y que dejemos de cimentar nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestras culturas en base a la verdad y a la mentira. Porque como se ha demostrado millones de veces, la verdad y la mentira es subjetiva y depende de cada persona y de cada contexto. Y hay millones de películas y millones de historias que nos entretienen precisamente con eso, que nos cuentan un mismo hecho desde muchos puntos de vista, por ejemplo, un asesinato. Desde muchos puntos de vista, y cada punto de vista te da una pista nueva y se va resolviendo algo. O una comedia romántica de no sé qué. No sé, es una estructura bastante frecuente en las narraciones. Y que nos ha demostrado mil veces precisamente eso, que la verdad y la mentira no importan y no tienen valor. ¿Por qué se lo damos? Desde mi punto de vista, es una herencia cultural cristiana. O sea, la Iglesia Católica nos ha manipulado socialmente haciéndonos entender que era importantísimo decir la verdad. Porque si tú le decías la verdad... O sea, antes las sociedades y las comunidades eran muchísimo más pequeñas y se controlaban de otra manera. Ahora ya es imposible. Pero aún así los valores persisten y no tiene sentido que unos valores que no se pueden aplicar a nuestra sociedad se les sigan imponiendo a nuestra sociedad. Lo que quiero decir es que si se le daba tantísima importancia a la verdad es porque al final las sociedades antiguamente en España se organizaban de alguna manera alrededor de la iglesia. La iglesia tenía tanta importancia que más o menos el cura era casi más importante que el alcalde. El cura del pueblo era más importante que el alcalde, porque el cura del pueblo, si era una buena persona, ayudaba mucho, se implicaba, conocía todos los problemas, podía dar buenos consejos y de alguna manera, por seguir en el universo católico, guiaba el rebaño. Uh-huh. Pero claro, ¿cuántos curas buenas personas hay y preparados para serlo? Muy pocos. El resto de curas exigían la verdad, metiéndote miedo con el infierno y si mientes y no sé qué, porque era la única manera de controlar a la gente.
Y a través del dispositivo de la confesión, que
claro,
es el,
claro.
El sitio,
es que el cura era el único que conocía todas las verdades.
Si mientes, te vas al infierno directamente. O sea, hasta ese punto es perverso el sistema
claro.
Católico para
entonces,
controlar
¿por qué nos
a la
han
gente?
Metido tanto en la cabeza que es importantísimo siempre decir la verdad? Que a mí, por lo menos, en un colegio católico es algo que me han repetido millones de veces. De hecho, cuando nos obligaban, porque en mi colegio me obligaban a confesarme 3 veces al año, cuando nos obligaban a confesarnos, como yo no sabía qué pecados tenía, yo siempre decía, pues he mentido a mis padres, porque ¿quién no ha mentido a sus padres? O sea, sí. Es que esos eran mis pecados. Es verdad que luego las penitencias eran siéntate 10 minutos ahí, hablar con Dios y reflexionar y pedirle uh-huh. perdón. Es decir, que tampoco era una cosa... Pero fíjate, ya me estaban educando en que la verdad era muy importante uh-huh. y que mentir era algo que tenía consecuencias.
Pero fíjate que incluso eso creo que forma... Lo de las penitencias así tan leves, creo que forma parte del propio dispositivo. Es decir, lo importante es que tú vengas y me cuentes la verdad. Uh-huh. Porque aunque sea muy terrible, luego vas a rezar dos Padres Nuestros y te voy a...
Y Dios te perdona. Es misericordioso.
Lo importante es que nos transmitas la información.
Claro, ¿sabes? Claro.
O sea, hasta ese punto yo
creo que...
Entonces
yo entiendo que antiguamente cuando las sociedades... Porque... por mucho que critique este sistema, es cierto que en su contexto podía llegar a funcionar con terribles consecuencias, seguramente para algunas personas, pues que, bueno, pues ovejas díscolas. Hoy en día, cuando la sociedad está súper globalizada, cuando es literalmente imposible controlar todo el caudal de información y cuando, o sea, es que nadie puede controlar la cantidad de humanos que ya somos, ni siquiera Pedro Sánchez puede gobernar, o sea, quiero decir, puede controlar en España al nivel de tener en cuenta las opiniones de todos los españoles, porque no se puede... la verdad ya no tiene ningún valor.
Te diría que
ni la mentira, te quiero decir.
Que nosotros que ya somos millennials, creo que eso lo tenemos bastante claro. Quiero decir, Internet ha sido el territorio de la mentira. Uh-huh. O sea, de...
No, en el que se ha celebrado la mentira.
Claro, o sea, del territorio...
Porque las redes sociales, al final, cuando yo empecé en las redes sociales... En las redes sociales te creabas un personaje de mentira. Uh-huh. Y todos teníamos como ese acuerdo social de cuando hablamos en los chats, cuando hablamos en los foros, más o menos todo es mentira.
Claro, o incluso cuando entrabas en terra.com a ver si te comías un rosco y te enseñaban la chorra por la cam. Claro, ¿qué quiero decir? Nosotros ya hemos crecido sabiendo que podíamos generar partes de nosotros mismos uh-huh. que no dejan de ser, bueno, pues eso, verdad hasta cierto punto, porque las interacciones son las mismas.
Sí.
Quiero decir, cuando nosotros chateábamos y nos decían que, pues sí, yo me llamo fulanita y tengo 15 años y soy de no sé dónde, tú sabes que parte del acuerdo es que puede no ser verdad, uh-huh. pero las interacciones son las mismas. Sí. Quiero decir, a partir de
o
ahí...
O sea, si tú te enamorabas de esa persona, el enamoramiento era uh-huh. real.
Claro, entonces creo que hemos sido conscientes de
pues
que...
Si tenías el rabo a esa persona, el rabo era real.
Pues sí, aunque la hubieran sacado...
Aunque fuera un hombre de 54 años mandándole su pene a una niña de 16. Uh-huh.
Entonces, yo creo que en ciertos sentidos sí hemos superado esa solemnidad, ¿no? De la verdad, porque también
tenemos...
Yo creo
que a la hora de la verdad no.
¿Tú crees?
O sea, lo hemos superado en el sentido de que nos hemos sabido adaptar, o sea, como nosotros, los millennials, por mucho que los Gen Z vengan presumiendo, cariño, tú sabrás usar TikTok, pero tú no sabías lo que, o sea, tú no recuerdas lo que es el cambio real de vida que supone no tener internet a sí tener internet.
Sí,
y eso
sí.
Solo lo hemos vivido nosotros. Entonces, nosotros hemos desarrollado nuestra parte de nuestra adolescencia, quizás también de nuestra personalidad, entendiendo que podíamos jugar con la información y crear ciertas cosas que al final es lo que tú dices, que eran cosas que se daban por sabida, ¿no? Que si entrabas en el chat de sexo del IRC, no todo iba a ser verdad, pero no ibas ahí buscando verdades, ibas buscando experiencias. Y aunque tú creyeras que estabas hablando con un tío que estaba buenísimo de 22 años de Castelldefels y realmente estuvieras hablando con un señor de 55 de Dos Hermanas, la experiencia que era el ligar,
el tonteo, sí.
el no sé qué, tal, la experiencia era real y no te la quita nadie. Uh-huh. Pero aún así, o sea, hechos como lo del chico que mintió en la agresión de Malasaña nos demuestran que para nosotros la mentira y la verdad siguen siendo muy importantes.
Sí, bueno, en este caso yo creo que el hecho que no ocurrió nunca venía de... O sea, formaba parte de un camino que sí es totalmente cierto, que es el de la escalada de agresiones de LGTBI-fobia, que al que ahora prestábamos mucha más atención uh-huh. que antes. Entonces, yo creo que por eso también ha sido tan relevante y también porque claramente la derecha se ha lanzado a, o sea, hashtag el bulo del culo. O sea, es que es una cosa increíble. O sea, claro, en este caso, todo el mundo lo que tenía en mente es como el daño que podía hacer
a
una cosa muy real que se la mezclara con un poquito de mentira, ¿no? Y de todas formas, a mí lo que me da un poco de pena es que se ha perdido quizás la oportunidad de abrir un debate que sí podría ser interesante y sí podría ser productivo, que es el de por qué una persona, a cambio de dinero, si es que es cierto que pues esto que era un trabajador sexual y tal, se ha dejado herir, o sea, se ha dejado hacer una serie de heridas en su cuerpo. O sea, si el trabajo sexual significa un consentimiento que es un cheque en blanco, o sea, ¿por qué, voy más allá, por qué un chico que pasa por eso, o sea, qué herramientas tiene para lidiar con lo que le ha pasado, por qué se ve en la necesidad de mentir porque su pareja no sabe lo que está haciendo, por qué una persona que ejerce el trabajo sexual es incapaz de contárselo a su pareja y prefiere contarle una milonga a la policía? O sea, creo que ahí que no es tan sencillo como le han pillado con el carrito del helado. ¿Sabes? Creo que, como siempre, la realidad es más compleja de lo que un titular del Confidencial nos hace pensar.
Yo en eso estoy completamente de acuerdo y por eso digo que hay que restarle importancia. O sea, no que no tenga importancia qué es verdad y qué es mentira, sino que hay que restarle importancia en el sentido de pues que al final es lo que se aferra a la ultraderecha con ese tipo de ataques, como era mentira, y lo importante es que era mentira, todo lo demás ya no vale, se oculta todo lo demás y ya no se le da importancia. Pues exactamente igual, o sea, porque una chica de 13 años tiene que contar una mentira para poder estar a la altura de sus amigas que ligan y se lían con chicos, pues porque ella tiene unos problemas de autoestima súper serios que no es capaz de reconocer ni lidiar con ellos, y una presión social que le llevaron a hacer esa mentira. Entonces, sí, yo creo que deberíamos dejar de juzgar a las... Bueno, en general deberíamos dejar de juzgar a las personas.
Sí, porque no somos Ana Rosa Quintana en veredicto.
Sí, pero...
Bueno, afortunadamente no somos Ana Rosa Quintana en general.
Sí, eso te voy a decir. creo que deberíamos dejar de juzgar a las personas con todo lo que eso implica. Es decir, también cuando esa mentira nos afecta y nos duele, en términos de me dijiste la verdad o me dijiste una mentira... Porque lo que hay que prestarle atención realmente, y eso es algo que yo me aplico mucho, porque ahora evidentemente yo ya estoy construyendo mis relaciones de otra manera completamente diferente. Como te decía antes, todas las relaciones que yo tuve cuando mentía sistemáticamente son anecdóticas, porque tú no puedes estrechar lazos con una persona y tener una amistad de verdad con personas que no te conocen porque tú no te dejas conocer.
Claro.
Entonces, yo ahora, he creado unas relaciones muy diferentes y evidentemente a mis amigos o a mis rollos o a no sé qué les sigo pillando mentiras porque todos mentimos y todos decimos la verdad en determinadas ocasiones. Sin embargo, entiendo que puedo hablarlo con ellos sin crearle a ellos la vergüenza que a mí me hicieron pasar cuando me pillaron una mentira, evidentemente sin ser violenta con ellos como fueron cuando a mí me pillaron una mentira, y que las cosas se pueden hablar, porque normalmente cuando una persona se pasa de sincero o se pasa de mentiroso, hay algo detrás, y lo importante no es si te ha dicho la verdad o te ha dicho la mentira, sino qué está pasando realmente detrás, porque si alguien hubiera hecho eso por mí, pues a lo mejor yo no habría estado 16 años con un trastorno de la alimentación y habría estado solo 3. Y entonces mi vida sería muchísimo más feliz, pero entonces no estaría yo aquí. ¿Puedo hablar?
Es que hay que elegir, cariño, no se puede tener todo. Pues mira, una última cuestión ya para ir despidiendo, que es la siguiente. Tú y yo tenemos ya muchas amigas que hacen muchas cosas creativas. Nosotras mismas hacemos muchas cosas creativas. Y en ese territorio de la amistad y de la creatividad, claro, muchas veces te ves un poco, si no en la obligación, pues en la posibilidad de decir tu opinión. Y a veces te la piden, a veces no te la piden y tal. Entonces, Yo tengo curiosidad real, ¿tú cómo gestionas eso? Porque
pues es que depende,
o sea, no es demasiado sencillo.
Yo tengo, o sea, yo soy capaz de discernir muy fácilmente con, o sea, con qué amigos tengo una relación sana y con qué amigos tengo una relación rara. O vamos a llamarla superficial en vez de rara. Con los que tengo una relación sana, yo he sido capaz de decirle mi verdad, teniendo en cuenta que es solo mi verdad. Y que el hecho de que mi opinión sea contraria a la tuya no vale nada. Es simplemente mi opinión. Y cuando tienes una relación sana y iba a decir, ¿te atreves a decir la verdad? No te atreves, es que forma parte de una relación que funciona, sea el tipo que sea, sea familiar, sea de amistad, sea amorosa. Creo que se puede aplicar a todas, aunque yo todavía no he tenido una relación amorosa sincera, sinceramente. ¿Será el elegido, el chico de la primera vez que ya puedo hablar? Lo descubriremos juntas. Pero con las amistades, ya te digo que las he creado de otra manera y ahora las disfruto muchísimo más. Si yo tengo una relación sana con esa persona y me pide mi opinión sobre sus cosas creativas, yo me siento cómoda para dársela de verdad, o sea, lo que yo opino de verdad, también teniendo en cuenta que es solo mi opinión, y si es necesario recordándole que mi opinión no es el criterio universal en el que se deben basar las cosas, y a mí recurre gente porque a sus ojos, pues yo soy una persona de éxito.
O tienes un criterio.
Y tengo un criterio más definido, no sé qué, y es verdad que hay ciertos amigos que me piden opiniones recurrentemente. Y a estas personas con las que tengo una relación sana, sí se la he dado y nunca jamás ha habido ningún problema. Ahora, luego están los de las relaciones superficiales. Hay ciertas personas en mi entorno a las que yo no les puedo decir la verdad.
Ya. Sí, eso es que es un poco lo que me pasa a mí. O sea, desde luego si son amigos de confianza y si te piden, porque eso para mí es lo fundamental, quiero decir, a mí si me enseñan las cosas me parece muy bien, pero yo no voy a opinar a no ser que tú me lo pidas. ¿Sabes? Si tú me mandas una canción que has hecho, te diré, ah, muy bien, muy cariño, ah, me recuerda no sé qué, punto. No te diré, me parece buena, me parece mala. Si tú me pides que la valore, pues ahí sí. Yo un poco veré qué equilibrio entre mi sinceridad y la utilidad de la opinión, a ver qué balance haces y eso te lo ofrezco. Pero es verdad que muchas veces lo que me ha pasado es que tú ves en la carita que te pido tu opinión, lo que ves es una ansia de aprobación.
Pues ahí, ¿no?, entran en juego tus habilidades sociales.
Claro, y ahí entra en juego.
También es meta mal, ¿eh? Pero a veces.
No, yo creo que también puedo ser delicado a la hora de ofrecer una opinión. O sea, si tú me pides mi opinión, de verdad yo te la voy a dar. O sea, nadie te obliga a pedírmela, pero si me la pides, yo entiendo que estás dispuesto a asumir las consecuencias. Entonces yo no te voy a decir, esto es una puta mierda, aunque me lo parezca, pero sí te diré, pues mira, a mí no me gusta porque esto o lo otro, o si a mí me preguntas, pues hombre, yo haría esto de una determinada manera. Pero es que el problema es que hay mucha gente que te pide tu opinión sincera, pero en realidad no la quiere. O sea, te lo pide como una frase hecha. Sí. Tú puedes ser sincero, ¿eh? Tú dime lo que piensas de verdad. Cariño, no quieres oírlo. Entonces no me lo digas, porque te lo voy a decir.
En eso tienes razón, pero bueno, yo también, vuelvo a hablar de mí, y yo también he sido esa persona que creía que estaba haciendo cosas muy guays y que tenía mucha ilusión en algo y veía y sentía las caras de amiga date cuenta que tenía alrededor... Y también es muy doloroso estar en esa posición en la que tú tienes ese algo dentro de ti que te dice tienes que hacer algo y como no acababas de encontrar lo que querías y simplemente probabas y probabas todo el rato y aunque en el fondo de tu corazón sabías que estabas haciendo putas mierdas, no querías aceptarlo.
Afrontar la realidad.
Entrabas, o sea, yo también he sido esa persona. Entonces, bueno, puedo tener esa empatía con esa persona ya no tan amiga como para poder decirle la verdad de verdad, que se acerca a mí con ilusión y, bueno, hablar con ella es lo que tú dices, al final también, eso ya entra dentro de las habilidades sociales de una persona, ¿no? De cómo, desde el cariño, desde la empatía y desde el respeto por esa persona que para ella realmente es importante lo que está haciendo, aunque para ti sea el collar de macarrones. Desde esa posición de empatía, de cariño y de respeto, tratar de ayudarle. Porque esas personas no necesitan tu opinión, necesitan ayuda. Entonces, tratar de ayudarle en un sentido un poco realista. Y si te, por ejemplo, te enseñan un cortometraje y tú ves que eso, pues tratar de orientarle de cómo podría hacerlo mejor o dónde ves tus carencias y decírselo de una manera delicada. A lo mejor sí que le estás haciendo daño en el fondo, pero es lo que tú dices, si te ha pedido opinión, cariño, tienes que estar preparada para recibirla. Entonces, bueno.
Pues vamos a terminar con una sarta de mentiras. No queremos vuestros cofis.
No.
No queremos que vengáis a vernos a Zamora y Valencia.
No.
Y no queremos, por supuesto, que nos compréis camisetas en el correo electrónico. Nada.
Nada, por
cero,
favor.
Cero, cariño. Y no queremos que nos
sigáis
escuchando.
No queremos que nos deis más comida, que estos rosquitos estaban súper ricos. A ver los ingredientes, porque tienen algo ahí.
Anís.
A ver,
¿no?
Ingredientes. Harina de trigo, huevos, azúcar blanca. Citando a Carlos Ríos, ultraprocesado.
Sí.
Aceite de girasol, azúcar moreno.
Hombre.
O sea, azúcar blanca por un lado y
azúcar moreno
por
otro.
Ah, claro, porque el azúcar blanco está espolvoreado por arriba. Almidón de maíz. Bueno, que también tiene azúcar invertido.
Ay, como
que
yo.
Son rosquitos maricones.
Como yo, qué
almidón
casualidad.
De maíz, gasificantes y humectantes. Leche en polvo y aroma de anís. Efectivamente,
hombre,
era el anís eso que olía tan rico.
Pues sí, no queremos que nos traigáis dulces típicos de vuestras zonas ni nada.
Un saludo para Vilalba, Lugo, porque es donde han hecho estos rosquitos.
Pues de Vilalba a los estudios Tucán, cariño. La semana que viene, más mentiras de
seguiremos
vuestras gorras
mintiendo
favoritas.
Juntas.
A dos.